Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Hoy nos ha dejado una de las personalidades del deporte granadino con la historia más curiosa que ustedes puedan imaginar. Y un grande, además. En sus tiempos de universitario practicó el fútbol, el atletismo y el baloncesto. Medía 2 metros y había nacido en Medina del Campo, Valladolid. Terminó por establecerse en el País Vasco y entre sus aficiones estaban correr los Sanfermines. Y de ello fue testigo nada más y nada menos que el seleccionador español de baloncesto por aquellos entonces, Antonio Díaz Miguel, que lo ganó inmediatamente para la causa de este deporte, viéndolo correr delante de los estados. El éxito de Moncho Monsalve, nuestro personaje, fue impresionante. Fichó por el Real Madrid, con el que logró 3 ligas, 3 Copas de España y 3 de Europa. Fue 65 veces internacional y una lesión de rodilla le hizo dejar la práctica deportiva con solo 26 años. ¿A dónde hubiera podido llegar? Bueno, luego comenzó una dilatada campaña en los banquillos. Barcelona, Ferrol, Español, Tenerife, Málaga y Unicaja. Las selecciones de Marruecos, en República Dominicana, Brasil y también Oximesa de Granada. Fíjense en qué temporada, la 87-88, se convirtió en la mejor de un equipo de baloncesto granadino en toda la historia. Llegó incluso a disputar los playoffs por el título. En el momento de su fallecimiento, nuestro personaje, Moncho Monsalve, con 81 años. Era considerado un sabio del baloncesto. En Granada dejó, como en tantos otros lugares, un extraordinario recuerdo. Hoy hablaremos con personas que tuvieron la oportunidad de contactar con él, de conocerlo. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me parecía sencillamente un tipo genial. En cuanto al Granada, Lucas Zidane va a ser baja para lo que queda ya de liga, según ha informado el club. Las pruebas médicas realizadas al guardameta tras la conmoción cerebral sufrida en el último partido ante la Unión Deportiva Almería revelan que el guardameta sufre una contractura en su mandíbula y mentón. El jugador, junto a los servicios médicos del club, va a decidir en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia. El próximo partido del Granada será frente al Zaragoza, el viernes que viene. Todavía el Zaragoza es un rival directo por la permanencia y se ha mostrado muy preocupado. En la jornada ayer lo hizo por las decisiones arbitrales que han podido perjudicarle durante esta temporada. Los marcadores de esta jornada que hemos dejado atrás han beneficiado al equipo de Pacheta. Pese a que no logró la victoria, pues está un poco más cerca de la permanencia. Hoy vamos a volver a poner en marcha la calculadora para conocer cómo están las opciones del equipo granadino, que son muchas, ya se lo anticipo, de permanecer en la categoría un año más. La mediocre campaña del primer equipo del Granada contrasta con la extraordinaria liga que está desarrollando el juvenil de División de Honor. El equipo puede proclamarse el próximo fin de semana campeón del grupo quinto. Para ello le bastaría con empatar el partido que disputa este próximo fin de semana frente a la Cañada de Almería. Caso contrario, dependería de lo que hiciera el Betis. Ser primero del grupo supondría un hito en la historia, puesto que sería la primera vez que el Granada juvenil disputa la Copa de Campeones Juveniles. Me pregunto que si hay un equipo juvenil de este nivel, no sería descabellado pensar que algunos jugadores podrían muy pronto estar en el Granada y dotarlo de un potencial que no requiera grandes esfuerzos. Otra cosa es que luego, al final, esto suceda, porque en el Granada parece primar más la urgencia sobre la cantera y el fichaje, aunque no tenga calidad, que la apuesta por lo nuestro. Y hoy también vamos a hablar de tercera división, como es habitual todos los martes, después de la disputa de la antepenúltima jornada. El Motril ya no depende de sí mismo para lograr el ascenso directo y Arenas y Churriana mantienen intactas sus opciones de jugar fase de ascenso. Quien lo tiene complicado es el Huatortájar. Depende de terceros para lograr la permanencia en la categoría debido a eso que son los terribles arrastres. Segundos para las 4 en punto de la tarde. A esa hora en COPE Godís continuamos con nuestra programación habitual y aquí en COPE Granada desarrollamos todo esto que les acabo de exponer.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento. We all need
Tecnostubia. Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Oíste lo que dijiste y ahora yo no quiero que me lo recuerden. Les habla Jorge de la Chica. Vamos a poner ya en marcha nuestra calculadora que nos trae datos alentadores en torno a la permanencia del Granada Club de Fútbol. Como no podía ser de otra forma y a pesar de las circunstancias, porque el equipo granadino no está dando la talla deseada en este final de la temporada. Me decía el hombre de la calculadora aquí en COPE, que es Ramón Moraleda, que Granada, pues una vez más, puede hasta clasificarse, perdiendo todo lo que le queda, puede clasificarse para permanecer en la categoría, perdiendo todo lo que le queda, pero que estaría súper tranquilo con 2 o 3 puntos. Vamos a razonarlo. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Con 45, hasta con eso nos podemos salvar, ¿no? Pero también me decías que hay algunos números que nos llevan al vértigo.
Sí, ya sabes que los números lo soportan todo o casi todo, ¿no? Y en esto del fútbol y a falta de 5 jornadas, pues no iba a ser menos, ¿no? Actualmente son 10 los equipos que pueden ocupar las 4 plazas de descenso, desde el Albacete hasta la Cultural Leonesa. Y la verdad es que los números, como tú bien dices, lo pueden complicar o lo pueden salvar. ¿Actualmente el Granada con 45 puntos puede salvar la categoría? Pues sí, la verdad es que no sería nada del otro mundo que salvara la categoría con 45 puntos. Pero sí es cierto que quizás sea apurar demasiado. Lo normal es que con un par de puntos más ya no corra ningún tipo de peligro. Pero sí, también es cierto que los datos pueden dar un susto grandísimo, como es el hecho de que ganando 2 partidos, de los 5 que le quedan al Granada, el Granada podría descender.
Explícate, que me da vértigo.
Sí, bueno,
que los demás ganen todo.
Claro, es una hipótesis absolutamente, solamente matemática, ¿no?, que se dé ese supuesto, ¿no? Pero sí, el Granada ganando los dos partidos de los que le queda, que no fuesen ni contra el Zaragoza ni contra el Mirandés, pues se podría encontrar en la tesitura de que con 2 partidos que se ganaran podría irse al hoyo de la Primera Federación. Pero eso ya te digo que es una opción matemática, que es simplemente eso, una opción matemática que, salvo hecatombe, milagro y caída y llegada y invasión de los marcianos, es bastante poco probable que se pueda dar. Ya te digo que en principio con un par de puntos el Granada tiene prácticamente hecho cualquier riesgo, ¿no?
Pues me alegro un montón. Ramón, gracias por tu precisión en el día de hoy.
Muy bien, Jorge.
Son las 15:34. Me van a permitir que casi me autoformule yo una pregunta, pero más que autoformularme, era responderla. ¿Por qué no buscamos a alguien que realmente tenga una idea muy concreta de qué va todo esto? Vamos a ver, miren. Les hemos contado el éxito del Granada Juvenil. División de honor, por primera vez en la historia, puede alcanzar a la Copa de Campeones en su modalidad, juveniles, menores de 18 años, va a quedar campeón de su grupo, en principio, en el caso de que perdiera, tendría que estar pendiente de lo que hace el Betis, y parece que eso puede producirse. En cualquier caso, un extraordinario Granada Juvenil. Luego, si tenemos una de las grandes canteras de España, porque esto no se traduce en el primer equipo. Conoce bien la cantera y conoce muy bien el primer equipo. Pepe Parejo, buenas tardes. Pepe, me alegro saludarte.
Jorge, es un placer hablar contigo.
Vamos a ver, si el Granada tiene este pedazo de juveniles, podríamos decir que dentro de muy poco, de dos, tres, cuatro de ellos, podrían ir al Granada Club de Fútbol y hacer un papel digno o exitoso.
Hombre, la verdad es que si miramos equipos fundamentalmente Sevilla y Betis, que son los que normalmente ganan la Liga de División de Honor de Juveniles andaluza, siempre el equipo que ha ganado esa Liga de División de Honor de Juveniles, siempre sale un número no excesivamente pequeño de jugadores.
Tres, cuatro, ¿no? Por ahí pueden dar la cosa.
Puede ir perfectamente, pero es que ahí esto es como los vinos. Las canteras a veces son como las grandes añadas. Entonces no hay que olvidar, por ejemplo, que en un Sevilla pues salió un chaval llamado Jesús Navas, salió un portero llamado Sergio Rico, surgió un futbolista llamado Sergio Ramos, salió Godino, de los que antes, estoy nombrando jugadores que fueron campeones de División de Honor. Salió también Puertas, es decir, son jugadores que salen de abajo, que le abren las puertas, aparte de que ellos trabajan mucho y tienen una calidad indiscutible, pero que al abrirle las puertas, evidentemente demuestran su capacidad.
Usted debería hacer lo mismo aquí en Granada con los más destacados de estos chicos, ¿no? Digo yo.
Hombre, se debería de hacer. Lo que es muy triste, Jorge, y yo creo que eso tú lo viviste cerca de... Yo creo que el único entrenador en la historia del fútbol granadino o del Granada Club de Fútbol al que le han sacado pancartas diciendo cantera no queremos cantera, tal, ha sido a mí. Y afortunadamente, una de las cosas, o la única quizás, por la que voy a pasar a la historia del fútbol de Granada, es por haber alineado a 11 jugadores nacidos en Granada.
Tengo yo el acta de ese partido. Y
qué bárbaro,
la tengo en un blog incluso, como si fuera una fotografía.
Sí, qué maravilla. Y eso ya no volverá. Y desgraciadamente de ahí pasamos, porque las circunstancias mandan, al 11 que sacó nuestro querido amigo Lucas Alcaraz, con 11 nacionalidades distintas. Ya. Es de locos.
Bueno,
es que el tema es de locos.
Espero yo que, como es la primera vez que el Granada se clasifica para la Copa de Campeones de Juveniles, pues algunos de estos chicos los seguiremos de cerca, pasen al primer equipo. De la situación presente mejor no hablar, porque dan ganas de esconderse por la vergüenza, ¿no?
Es lastimoso, pero no nos sorprende nada, porque venimos cantando lo que iba a pasar desde prácticamente septiembre. Desde septiembre ya sabíamos lo que iba a ocurrir.
Yo tenía mis dudas que el equipo se mantuviera y por eso tampoco quiero rasgarme las vestiduras. Yo lo firmaba, lo de ahora lo firmaba. Lo de septiembre era terrible.
Sí, yo decía en septiembre, creo recordar que yo decía que firmaba ahora mismo quedar en el puesto 15 o 16 y ahí vamos a estar. Ahora, no se pueden hacer las cosas peor. A nivel organizativo, a nivel deportivo, a nivel de entrenadores incluso. Es que es lamentable todo, Jorge. Granada no se merece esto. El Granada Club de Fútbol menos, y ya lo que ocurrió el domingo cuando de buenas a primeras vimos que el campo se había quedado por la parte granadinista prácticamente en la mitad.
Es una pena, pero en fin, vamos a ver si esto da un vuelco importante. Sobre todo nos alegramos por la cantera, nos hemos traído por eso a Pepe Parejo, que ha sido posiblemente el entrenador que más ha defendido la cantera del Granada.
Jorge, permíteme que me despida con... Vaya, es que por justicia tengo que decirlo. La afición de Granada debe de conocer y reconocer el inmenso mérito que tiene ganar la división de el campeonato de división de honor de juveniles. Es que eso es para un equipo, para una cantera como la de Granada, quedar muy por encima del Sevilla, ganarle el campeonato como esperemos que lo haga el Betis, Córdoba, etcétera, etcétera, eso es un meritazo y hay que reconocérselo a todos, al entrenador, al cuerpo técnico y fundamentalmente a los jugadores del Granada Juvenil.
Pues se lo reconocemos, esa demarcación en la que ellos juegan, es toda la comunidad autónoma de Andalucía, más Ceuta y Melilla. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Pues vamos a ir con otros asuntos que tenemos por aquí sobre la mesa. Había previsto contactar, ya lo tengo por aquí, con el compañero Paco García. Como hoy queremos mantener un tono que sea un poco distendido, estamos con la alegría de los juveniles, estamos también con los buenos recuerdos que nos trae lo de Moncho González, pese a que hoy se nos haya marchado con 81 años, ha sido el hombre que más éxitos ha obtenido en el baloncesto de Granada. Vamos a preguntarle una cosita a Paco García, compañero del Diario Granada Hoy. Paco, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Y cuántas veces al cabo del día te preguntan, oye, ¿se va a vender el Granada? yo me voy a poner un cartel, ¿eh?
Sí.
Escuchen ustedes la COPE o lean a Paco en el Granada Digital, lo que sea, vayan a la web de COPE. Porque es que esto...
El otro día me dijo un amigo, el chupito por cada vez que te lo pregunten. Y es que es verdad que es verdad que lo preguntan mucho y es un tema que interesa muchísimo a la afición de Granada, que bueno, ya el domingo dio muestra otra vez de su descontento, Jorge, y tú y yo lo sabemos que bueno, que es un proceso muy complicado, un proceso difícil, pero yo creo que es necesario, ¿no? Que ventile la habitación, como que dice, ¿eh? Que entre gente nueva y no sabemos cómo lo harán, pero yo creo que necesitamos eso, gente nueva.
Qué sufrimiento ver a este Granada, que algo tenía cuando llegaban las malas noticias del principio de temporada, que no marcaban un gol, que perdían todo, pero decíamos, luchan, tienen interés. Ahora los vemos como si se hubieran desinflado. Da una sensación rarísima este Granada. No sé si es que han arrojado la toalla, están pensando en otras cosas, el subconsciente les puede... Es que no... Son los mismos que antes nos alegraban porque perdían estrepitosamente, jugaban muy mal, pero luchaban todo.
Pues mira, Jorge, yo creo que se fueron de vacaciones el sábado de pasión, cuando le ganamos al Huesca 4-2, alcanzamos los 45 puntos, perdón, los 42, y luego ya contra la Cultural se remató un poco la faena. Yo creo que desde entonces están de vacaciones, ven el objetivo más que cumplido, porque es verdad que los de atrás no están haciendo méritos para salvarse, pero bueno, a mí me dijo Rubén Alcaraz que con 45 puntos no se había salvado nadie, creo que tiene toda la razón del mundo.
Pero con 46 o 47, sí.
Sí, la verdad que es una lástima, porque como tú dices, no, al equipo le achacábamos las ganas, ¿no? Que tenían esa garra, ahora parece que, como dice Pacheta, que se le ha olvidado jugar al fútbol. No sé, yo creo que es más de que están viendo el objetivo muy cerca, que lo ven prácticamente hecho, pero es que quedan 15 puntos en juego.
Hombre, pero lo que está claro es que si van con este ritmo al partido de Zaragoza, es muy posible que caigan también allí, ya sería el colmo.
Sí, sí, totalmente. A ver, es verdad que Zaragoza viene muy tocado de perder el derbi contra el Huesca, de hundirse un poquito más en la clasificación, con todo lo que ocurrió en el partido, las expulsiones del portero Andrada y de Tasende. Son jugadores importantes que pierde el Zaragoza, pero bueno, no obstante, en el Ibercaja Estadio el Zaragoza ha ganado, por ejemplo, a la Almería. Bueno, ha ganado también a rivales importantes, y ahora mismo la sensación es que el Granada no está dando la talla ya ni siquiera, bueno, contra rivales de su propia liga. El partido contra la Cultural fue lamentable, Jorge. Y ahora, pues bueno, a ver qué nos depara el partido en Zaragoza.
Pues nada, esperemos que por lo menos una medio alegría cuando llegue el puente. Oye, una recomendación para despedirte. Cambia los chupitos por un vasito de agua o en un zumo, porque si no vas a acabar con el hígado regular, que me parece que te van a seguir preguntando muchas veces ahora mismo la noticia más buscada del Granada. ¿Cuándo se vende el club? Pues mire usted, si se va a vender, todavía no, yo no lo sé, aunque hay todo tipo de comentarios, pero el día que eso se sepa, ya descansaremos mucho de recibir preguntas.
Sí,
Paco, un solo apunte. Me dices algo de los juveniles, qué alegría, ¿no? A lo mejor ahí está el futuro del Granada, estos juveniles que por primera vez en la historia del Granada van a jugar el Campeonato de España.
Son el orgullo del club ahora mismo, igual que el Granada femenino, el equipo que más nos ha hecho sonreír, el que más alegría nos está dando, y yo creo que tanto Sergio Ortiz como sus jugadores merece que la gente vaya este domingo hasta Almería, a la Cañada, a verlo, y que ojalá que todo acabe con un final feliz y con la consecución del título de Liga.
Estos no se van a relajar, estoy convencido. Un abrazo, Paco.
Fuerte abrazo, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hoy que hacer un apartado muy especial en el mundo del baloncesto, no solo para hablar de la posibilidad remota de la permanencia del equipo, sino porque se nos ha ido Moncho Monsalve. Moncho ha sido el entrenador con los mejores resultados del baloncesto profesional en Granada, al menos los que yo manejo. O sea, tener de dos personas que conocen bien el mundo del baloncesto y conocen bien la trayectoria de Moncho, que en algún caso incluso lo conocieron, como ya también tuve la oportunidad, la fortuna enorme de conocerlo. El primero es Jesús Quero. Jesús, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, no ha habido otro entrenador que haya conseguido los éxitos de Moncho aquí en Granada, eso de meter al equipo. Es que hemos llegado, fíjense lo que era el baloncesto también en Granada, en el final de los 80, a jugar el playoff por el título. Eso no ha pasado nunca.
Correcto, correcto. Un entrenador que no solamente era un estudioso del baloncesto y un catedrático, era una excelente persona y un gran trabajador, y que nos dio una temporada realmente magnífica, aquella que nos metió en la lucha por los playoffs.
¿Tú qué es lo que destacarías de Moncho? Yo destacaría que, a pesar de lo que cuentan algunos, cuando tenía buen humor lo tenía del todo. Otra
correcto,
cosa era pillarlo con buen humor.
Y era un tipo muy amable en el trato corto. Yo era muy jovencito, tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él.
Daba gusto,
me sentó justo detrás del banquillo y antes de los partidos se ponía a charlar con algunos aficionados. Y era un tipo realmente cercano, muy amable, y que le encantaba explicar conceptos a quien tenía bien preguntarle.
Era un didacta del baloncesto, fue comentarista aquí en COPE, explicando muchísimas veces todo lo que suponía el baloncesto, y llegó al básquet gracias a los toros, por correr los Sanfermines y correrlos a mucha velocidad. Bueno, en un momento vamos a recoger más testimonios. Creo que ya tenemos por aquí también otra persona que conoció bien a Moncho Monsalve. Es Rafa Monte. Rafael, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros.
¿Qué nos dices del sabio de Moncho?
La verdad es que es un histórico total del baloncesto nacional. Y yo tuve la suerte, yo lo había conocido antes de estar en Granada, en la 91-92, en Clinic, porque yo era nacido de los Clinic en toda España, no me perdía uno, fueran donde fuera, y lo conocía. Aquí ya tuve más contacto con él, y luego nos hicimos amigos, estuvimos en un Clinic juntos en Almería, y era, bueno, espectacular. A lo mejor como entrenador era muy peculiar también, porque tenía sus características. Era un hombre que yo creo que para entrenar a un club, y estuvo en club bueno, y estuvo
en selecciones,
pero no era de esas características. Y bueno, para las selecciones era genial. Pero para club, que es donde tienes un trabajo mucho más continuado, mucho más del día a día, mucho más... por su personalidad chocaba a veces y no le fue demasiado bien ahí, pero era un espectáculo como hombre del baloncesto y era una enciclopedia viva.
Oye, ¿y cómo consiguió una cosa?
Pregúntale cualquier cosa y cualquier nombre. Uh-huh. Lo sabía todo.
¿Cómo él tenía esa memoria cuando no existía? Hoy tenemos ordenadores, que si el teléfono. A él le preguntaras por lo que le preguntaras, se acordaba hasta de la estadística del jugador más extraño del mundo.
No te puedes imaginar, pero era ya un poco la broma entre los entrenadores, y oye, vamos a preguntarle por este tío y por... tú llegabas, mira Moncho, ¿qué tal? Y es que me interesa que te lo decía todo, pero daba igual la liga, daba igual la... Era una enciclopedia abierta. Y luego, bueno, era un conversador maravilloso, maravilloso porque pues, el baloncesto era su vida, lo conocía absolutamente todo y era digno de estar con él porque era una elección detrás de otra, era un maestro del baloncesto.
Un auténtico personaje. Bueno, vamos a lo inmediato. Primero, Jesús, está muy difícil, pero... se le ha ganado a Andorra. Lo que pasa es que hemos tenido muy malos resultados del resto de los rivales por la permanencia y estamos poco más o menos donde estábamos la pasada jornada, ¿no?
Correcto. Estamos en el mismo sitio.
Primero Jesús y luego Rafa, por ese orden. No los dos a ver. Venga, perdón. Jesús y luego damos paso a Rafa. Adelante.
Lo decíamos la semana pasada. Si le ganamos a Andorra, animamos el descenso, pero necesitamos que pinche Gran Canaria y Burgos, que no ha sido en este caso. Pero bueno, Granada se acerca, anima el final de la liga, los ojos empiezan a ir hacia abajo, hacia ese ave fénix que parece que está resurgiendo de sus cenizas, y puede Covirán ser el que tenga la llave de los puestos de playoffs y de los puestos de descenso, porque no olvidemos que nos enfrentamos a Bilbao y Tenerife, que están peleando por los playoffs, y que nos enfrentamos en la última jornada a San Pablo Burgos, que está ahí peleando por la salvación.
Vamos a ir nadando y morir en la orilla, me da a mí la sensación. Rafa, ¿cómo ha cambiado esto tanto de hace pues 3 semanas ahora?
Bueno, cambiar no ha cambiado mucho. Estamos exactamente igual como tú has comentado. Pero es verdad que da alegría ver al equipo jugar con otra mentalidad, con otra capacidad y con otra probabilidad, que lo mira y dice, oye, que esto puede hacer mucho daño a muchos equipos. Pero todavía falta, yo te hablaba de estos 3 primeros partidos, de esta yo hacía mini, lo separaba esto en porciones.
Sí, lo recuerdo.
Llevamos una parte que es este primer partido. Viendo este partido que viene y el siguiente, podremos aclarar muchas cosas. Aunque lo tiene, es verdad que Granada seguimos teniéndolo muy mal, incluso peor que Andorra, porque no ha ganado el Vázquez de Vera. Pero todo es posible, todo es posible. Yo sigo insistiendo en una sola cosa. Las matemáticas en ese aspecto no se van a equivocar, pero que es una alegría ver que el Covirán está reaccionando, que sus jugadores tienen otra cara, tienen una ambición que no la han llegado a perder, y eso, mira, es fundamental en el tema deportivo.
Es que fíjate que bien has dividido. Ahora viene Bilbao y Zaragoza. Bilbao va a ser difícil, no imposible.
Zaragoza también.
Zaragoza también va a ser difícil. También. Luego viene el Barcelona, luego el Baskonia.
También, también.
Bueno, es que lo único que podía ser asequible es el último partido de Liga frente a Burgos, donde ya estará todo.
Pero el Burgos está compitiendo también muy bien, ¿eh?
Ya.
Míralo cómo ganó y cada partido yo he procurado seguirlo mucho y bueno, y no ha ganado 2 o 3 de milagro, ¿eh? También.
Bueno, Rafa, muchas gracias por atendernos, sobre todo hay un recuerdo enorme para el grande Moncho Monsalve. Hasta ahora.
Sí, es un gran hombre y es bueno que los tengamos siempre en nuestro recuerdo.
Jesús, antes de despedirte a ti, ¿de por dónde pasan las opciones de Covirán? Es que uno mira aquí el calendario y no encuentra lugar para el desahogo. Lo de Bilbao está luchando por el meterse en los playoffs, que vamos a decir, de Baskonia, de Barcelona. ¿Por dónde pasan las opciones, Jesús? ¿Por el milagro?
Pues las opciones pasan primero porque Bilbao gane la competición europea que esté disputando y que esté de celebración el próximo fin de semana y podamos dar la sorpresa.
Pues todos con Bilbao, todos con Bilbao.
Todos con Bilbao. Y después intentar forzar un mal partido tanto de Baskonia como de Barcelona, que no andan muy finos, que están coqueteando con el octavo puesto y podrían incluso quedarse fuera del playoff. Ya le ha pasado al Barcelona con la Euroliga, que ha quedado fuera del playoff de la Euroliga. Ha sido un mazazo para el equipo de Xavi Pascual y se le ve una aptitud y una lectura corporal Barcelona bastante preocupante para la Liga ACB, porque podría quedarse fuera de los playoffs por primera vez en mucho tiempo.
Eso sería una auténtica hecatombe. Pero en fin, por lo menos tenemos un final animado, como tú estabas pidiendo. A lo mejor no se mantiene el equipo, pero no estamos muertos ya a estas alturas de la competición. Jesús, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Jorge, y un saludo a todos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Thank you. Eso está que arde. Vamos a ver, tercera división. El Motril ya no depende de sí mismo para el ascenso directo. El Arenas y el Churriana tienen intactas sus opciones de jugar fase de ascenso. Lo tiene complicado el Guatortájar por los arrastres. Pero antes que nada, me quiere aclarar José Antonio Salvador una cosa muy curiosa. Con un segunda federación que sé como la octava no categoría del fútbol español, jugó el último partido callejón, pero vamos, que no va a seguir, que no es un fichaje, que jugó porque pasaba por allí. José Antonio Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Que pasaba por allí, vayamos a que alguien piense que se ha enrolado ya de nuevo en el mundo del fútbol. Callejón está, me has dicho que en Madrid, ¿no? Y cuéntame, ¿por qué jugó y, sí. ¿y qué hace en Madrid?
Callejón subió a profesional y...
Pues no te oigo.
Digamos, entrenador.
No hay buena cobertura. Mira a ver si te colocas en un buen sitio, porque si no, no te escuchamos. Es muy interesante lo que nos estás contando.
Además, está compaginándolo con el tema de comentarista de televisión, con lo cual estamos hablando que Callejón prácticamente tiene su vida. Bueno, y ya la tiene resuelta, pero que ahora la quiere resolver aún más, ¿no? Pero es verdad que este pasado fin de semana tenía un acto... un acto que tenía que estar en Motril, familiar más que personal, familiar. Y como estaba en Motril, pues se dieron todas las condiciones para que dos amigos, además decimos los nombres, Javi Isa, el jugador, y Ángel Rial, el delegado de campo, pues los dos quisieron decir vamos a jugar los tres juntos, o vamos en este caso jugar dos como en su día jugábamos cuando estábamos en Alevines, en Benjamines, en categorías de...
Pues...
un rato y...
¿Estás en movimiento o estás quieto?
Y la verdad es que era al puerto de Motril, al municipal del Varadero, que hay que recordar que el municipal del Varadero, el barrio del Varadero, sí es verdad que es el barrio donde nació su padre. Todos los antes, pues fue una fiesta total, 700, 800 personas, y Callejón en un principio, salvo que venga dentro de tres semanas que se pudiera jugar el ascenso al puerto de Motril, este es el único partido que va a jugar.
Bueno, pues eso queda anecdótico, bonito, precioso. Lo que nos preocupa es el Motril, el Arenas, el Churriana y el Guatortájar. Cuéntanos que se ha complicado la cosa.
Un lío, porque parecía todo encajar las piezas hace siete días, ahora las piezas han empezado a saltar cada uno por su lado. La verdad que el Mija La Laguna es el equipo, para no volver loco al personal, el Mija La Laguna es el equipo que depende de sí mismo para conseguir el ascenso. Es verdad que juega frente al Huetorbera de Manuel Moreno Riza el próximo domingo. Todos los partidos serán a las 12, las dos últimas jornadas que son las que quedan se jugarán a esa hora. Y el Club de Fútbol Motril, que hasta el pasado fin de semana era líder, perdió en Torre del Mar, el Mija ganó en Huetortájar y ahora está a un punto del Mija. Necesita pues que Huetorbera o Recreativo, que es el último partido de liga para el Mija, pues le pudiera hacer entre comillas un favor, porque ni Recreativo ni Huetorbera se juegan absolutamente nada que no sea la profesionalidad de sus jugadores. Por ahí vamos a decir el tema del primer puesto. A partir de ahí, pues el Arena de Armilla está ya clasificado para playoff. En estas dos jornadas se sabrá si es tercero, cuarto o quinto. El que no está clasificado todavía es el Torre del Mar, el Churriana de la Vega, aunque ahora mismo está clasificado, y el Marbellí y el Marbellí ya está. Son los únicos que se puedan jugar esas posibilidades de playoff. Seis puntos en juego, dos jornadas, apasionante, y vamos a ver si entre los granadinos hacemos el favor.
Oye, y lo del Huetortájar, que puede terminar bajando por los arrastres.
Sí, a día de hoy descienden tres. El Palo, el Torre Perojil prácticamente ya descendido, y el tercero por la cola están jugándosela entre el Marto, el Huetortájar y el Mancha Real. De esos tres, dos van a descender puesto que falta un puesto de arrastre, ya que de Segunda Federación hay tres equipos que ya vienen a este grupo seguro. Han descendido el Melilla, ha descendido el Malagueño y ha descendido el Almería. Si cayera el Estepona, que acaba de salir de los puestos de playoff, incluso el quinto por la cola también descendería. Con lo cual, bueno, todo esto si no asciende después en los playoffs o el segundo, el tercero, o el cuarto, o el quinto. O sea que son historias.
A mí,
para no
siempre me ha parecido eso una barbaridad, que uno termine una competición y no sepa al final de la misma dónde va a estar el año próximo, porque luego te obligan a hacer equipos casi a veces de circunstancias. Pero es lo que tenemos. Muchas gracias, José Antonio.
Un placer, como siempre. Adiós.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que todo este contenido lo tienen luego en cope.es/Granada y en la nueva aplicación de Cope, seleccionando Cope Granada. Ahora continúa la tarde con Pilar García Muñiz.